Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, habla en entrevista realizada por Radio Guiniguada, emisora comunitaria de Las Palmas de Gran Canaria, sobre la crisis sistémica de origen financiero. Las medidas tomadas por el Gobierno español, el Partido Popular, no pueden resolver esta crisis, son medidas en favor de bancos y grandes empresas, pues aun cuando el país entre en recesión, ellos siguen ganando. Juan Torres también se pronuncia sobre la crisis de la cuarta entidad bancaria española, Bankia. Afirma que es una maniobra perfectamente organizada para que los tres o cuatro grandes bancos se queden al final con el resto de las entidades financieras. Hay que señalar que la deuda que ha asumido el gobierno para apoyar a los bancos asciende a más de 122.000 millones de euros. Escuchamos la entrevista realizada por Caterina Hernández.
Cuando se dice que estamos frente a una crisis, ¿es una crisis de qué exactamente?
Bueno, es una crisis, cuando hablamos de crisis en economía, significa, o nos referimos a que vivimos unos momentos pues que en los que la normalidad que hasta ese momento se venía dando se rompe. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ruptura se ha producido en estos momentos o en esta crisis? Principalmente o inicialmente, pues fue una ruptura financiera, porque el sistema financiero se había cargado de productos muy tóxicos, de productos que no valían nada, entonces quebró. Y claro, al quebrar el sistema financiero, pues los bancos dejan de financiar a las empresas, a las economías, dejan de darle crédito, y cuando no le dan crédito a las empresas y a las familias, la economía se viene abajo, entonces empieza a haber paro, empiezan a disminuir los ingresos de los estados, y entonces empieza a haber deuda pública en aumento, y cuando la deuda pública aumenta tanto, pues ya se crea otro problema de deuda, y además cuando los mercados financieros pues se vienen abajo, los especuladores se van a otros sitios, a los mercados alimentarios, por ejemplo, y entonces crean una crisis alimentaria, o a los cambios donde, a los mercados donde se negocian pues los títulos sobre la defensa del medio ambiente. Es decir, que poco a poco pues se van trastocando tantas condiciones que termina por ser una crisis de todo el sistema económico, pero como el sistema económico pues es una parte tan importante del sistema social, del sistema de vida humana, ¿no? Pues entonces en realidad es toda la sociedad. Por eso decimos que vivimos una crisis que es tan fuerte, que es tan aguda, que es una crisis sistémica, porque realmente afecta a todo nuestro sistema social.
De todos modos, esta crisis en el ámbito económico era previsible dentro del modelo de desarrollo que se estaba dando en el sistema capitalista.
Pues sí, tan previsible era que muchísimos economistas lo habíamos anticipado, porque bueno, el sistema capitalista vive a base de ciclos y por lo tanto a base de crisis más o menos recurrentes. Eso lo sabemos desde que tenemos estadísticas, desde que tenemos noticias de cómo funcionan las cuestiones económicas. Por lo tanto, saber que va a haber antes o después otra crisis no es ninguna novedad. Pero incluso sabíamos que se iba a producir una crisis financiera como esta, porque sabíamos que los bancos estaban llevando a cabo una serie de operaciones especulativas muy peligrosas y que antes o después iban a demostrar su carácter dañino para todo el sistema. Era cuestión de tiempo y efectivamente pues eso ha ocurrido. Y lo sabíamos no solamente los economistas críticos, lo sabían también muchas autoridades, lo que pasa que preferían callar y dejar hacer para que los banqueros, los financieros, los especuladores hicieran un negocio extraordinario durante todo ese tiempo. Pero lo sabíamos mucha gente.
Profesor, las medidas que está tomando el gobierno del Estado español, el gobierno del Partido Popular, ¿son medidas que van a permitir resolver esta crisis?
No, todo lo contrario. Lo estamos viendo en toda Europa. Ahí podemos decir que no taxativamente, porque además es que lo estamos viendo. Miren, ¿qué ha producido esta crisis? En primer lugar, como he dicho antes, una quiebra del sistema financiero. ¿Han resuelto la quiebra del sistema financiero? No. En segundo lugar, esa quiebra del sistema financiero, ¿qué produce? Falta de crédito a las empresas. y a las economías domésticas. Cualquier persona, no hace falta ser un economista, ni siquiera, sabe que hoy día las empresas sin crédito, sin financiación externa, no pueden aguantar mucho tiempo. Lo mismo que los consumidores. ¿Quién se puede comprar una vivienda sin crédito o un coche sin crédito? Es imposible que la economía se levante sin crédito. Y por lo tanto, esa falta de crédito paraliza la economía. Y al mismo tiempo que produce la crisis, pues como ha aumentado el desempleo como consecuencia de esa falta de crédito, han disminuido los ingresos, entonces al disminuir los salarios resulta que hay menos clientela, hay menos demanda para las empresas. O sea, las empresas, que al fin y al cabo son las que crean empleo, y sobre todo las pequeñas y medianas, pues resulta que ni tienen financiación ni tienen clientes. ¿Han resuelto ese problema las políticas que están aplicando? De ninguna manera. ¿Están dedicándose a qué? Las políticas que están aplicando se dedican a mejorar la capacidad negociadora de los empresarios, a aprovechar para hacer una reforma laboral que le dé más poder a las grandes empresas, a hacer medidas financieras para facilitar que los grandes bancos se coman a los pequeños, a privatizar servicios, pero los problemas de fondo que han originado la crisis no los han resuelto. ¿Y cuál es la prueba de lo que yo digo? Pues que ya llevamos tiempo aplicando estas políticas y que han conseguido en Europa sacarnos de la crisis. No, todo lo contrario. Ahora estamos de nuevo en recesión.
Siendo eso así y sabiéndose de antemano que estas iban a ser las consecuencias de esas medidas, ¿por qué se emplean entonces como el argumento único, además, para salir de la situación? ¿Qué es lo que hace que se impongan estas medidas?
Pues que son unas medidas que benefician a los grandes empresas, a las grandes empresas y a los bancos.
¿Aún cuando entremos en recesión?
Sí, porque ¿quiénes son los que sufren de la falta de demanda a la que yo me acabo de referir? Sobre todo los pequeños y las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué empresas cierran? ¿Qué empresas se vienen abajo? Pues, por ejemplo, los comercios, las pequeñas empresas, fontaneros, pequeños comerciantes, etcétera, que tenemos en nuestros barrios, alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque ellos viven de nuestro sueldo, de nuestro salario, ¿no? Si nos bajan los salarios, ¿qué es lo que disminuimos? Pues esas compras que tenemos más cercanas. ¿Y a quiénes les perjudica menos? Pues a las grandes empresas. ¿Por qué? Pues mire, si Telefónica o Movistar, como se llame ahora, o la empresa de la luz o Repsol, de pronto sufre una caída de la demanda en España porque han bajado los salarios, porque es verdad que también habrá mucha gente que cuando le bajen el salario pues diga, bueno, pues en lugar de ir en coche me voy a ir en autobús, entonces Repsol gane menos dinero, ¿no? Vale, pero esas grandes empresas tienen mercado fuera de España. Entonces, la parte de la demanda que cae en España es muy pequeñita en relación con su volumen total de negocios. Entonces, a esas empresas, el hecho de que bajen aquí los salarios, lo que principalmente les reporta es menos costes, pero en sus beneficios, en sus ventas, apenas les afecta. Entonces, ¿a quién le afecta estas medidas? Pues como digo, la pequeña y mediana empresa, que son las que crean el 90% del empleo. Entonces, aunque a uno le bajen el salario, no deja de pagar la hipoteca. Bueno, la deja a los que quedan en paro y ya por fin no tienen ingresos, pues fíjese lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces los bancos, las grandes empresas, lo que hacen es beneficiarse de estas políticas y por eso utilizan su enorme poder político para imponerlas en el gobierno, destrozando la economía, pero la economía de otros.
Los 10.000 millones de euros adicionales que se han recortado en materia de sanidad y en educación parece que casan más o menos con la inyección que se va a dar a Bankia, ¿no? Según hemos podido escuchar y leer en las últimas horas. ¿Cómo la analiza usted?
Bueno, si me permite una matización, o sea, es que las comparaciones que a veces dicen, las comparaciones son odiosas, ¿no? Es que es mucho peor, porque fíjese, estas 10.000 millones de euros efectivamente más o menos son los que le parece que le van a dar a Bankia, pero es que los 27.000 millones de recortes que hubo anteriormente más o menos equivalían a los 28.848 millones que se van a pagar en concepto de intereses a los financiadores privados, sí, de la deuda española. 28.000 millones. Si el Banco Central Europeo hubiera sido tan generoso con nosotros y con los estados como es con la banca privada, no habría que hacer ningún recorte. Yendo a lo que me preguntaba, más bien el caso de Bankia, pues yo creo que ya es el primer caso, bueno, hemos visto casos anteriores en los que se está forzando que las anteriores cajas ya convertidas en bancos aparezcan como con muchas pérdidas, con un gran quebranto patrimonial. Ahora el Estado pone el dinero y terminarán en manos de otro banco. Lo que aquí yo le puedo asegurar, y dentro de unos meses usted dirá, pues mire, este tipo llevaba razón. Lo que le puedo ya anticipar, y lo hemos escrito hace mucho tiempo, es que esto es una maniobra perfectamente organizada para que al final en España los tres o cuatro grandes bancos, el BBVA, el Banco de Santander, etcétera, se queden con todo el resto de las entidades financieras. ¿Y por qué? Pues porque la banca española ha actuado de una manera muy irresponsable en la generación de deuda. Tenga usted en cuenta que generar deuda es el beneficio de los bancos. Entonces, lo que ha hecho la banca española ha sido multiplicar la deuda, como todos sabemos, dando de créditos muy arriesgados a promotores para ganar dinero financiando el boom de la construcción, y eso es lo que ha dado lugar a que ahora se encuentre en una situación verdaderamente lamentable. Pero eso lo ha hecho toda la banca española. Lo que pasa que las autoridades están dejando que oculten las pérdidas patrimoniales y están obligando a que simplemente las vayan manifestando aquellas cajas y aquellos bancos que quieren que se vayan a manos de los bancos privados. O sea que si aquí se actuara con la misma actitud frente a toda la banca española, pues nos veríamos que todos están más o menos en la misma condición que Bankia. Pero claro, se está ocultando uno a otro porque lo están haciendo de tal manera que progresivamente pues los grandes se queden con los más pequeños poco a poco.
Tremendo ese panorama que nos describe usted, profesor. Ya para ir concluyendo, frente a esa percepción tan desesperanzada, porque vamos, lo que está cayendo no es poco, como usted dice, para esos eslabones más débiles de la cadena, ¿es esta la única opción? ¿Qué alternativa, qué viso de luz se puede atisbar para romper con esta tremenda losa que tenemos encima?
Bueno, Vicente Navarro, Alberto Garzón y yo escribimos un libro titulado Hay alternativas, y entonces en ese libro primero analizamos la falsedad de los argumentos que se están dando para justificar estas políticas, y además manifestamos propuestas alternativas para mostrar que se puede actuar de otra manera. Claro que se puede actuar de otra manera. Mire, supongamos, como hemos dicho antes, que el Banco Central Europeo, en lugar de ser un ayudante, por así decirlo, cómplice de la banca privada, en lugar de tener prohibido financiar a los gobiernos para que los bancos privados hagan su negocio, pues financiara a los gobiernos como hacen en Inglaterra, en Japón, en el Reino Unido, perdón, en Estados Unidos. Entonces, la deuda que el gobierno español ha tenido como consecuencia de la crisis provocada por los bancos, no se olvide, no por el despilfarro del gobierno, que eso es mentira, pues esa deuda se hubiera financiado al 0%. ¿Y usted sabe cuánto ha pagado España en el año 2008, 2009 y 2010 para financiar la deuda que proviene de los bancos privados? Pues yo se lo voy a decir. 122.800 millones de euros. Wow. Tome nota, porque la cantidad la tendríamos que llevar escrita en la frente todos los españoles. 122.000 millones de euros. Ahora, imagine usted que desaparece, ¿no? Que el Banco Central Europeo nos hubiera financiado no ya al 0%, sino al 1%, como le da el dinero a los bancos. Pues de esos 122 prácticamente hubieran desaparecido por completo, no tendríamos déficit. Luego, entonces, ¿por qué tenemos déficit? ¿Por qué tenemos deuda? Dice la gente, nos dicen, es que vivimos por encima de nuestras posibilidades, es que hemos gastado más de lo que no teníamos, es que somos pobres. Mentira, mentira, mentira y mentira. Tenemos esta deuda porque los bancos han creado una crisis impresionante, y como consecuencia de ello han hundido la economía, y porque cuando hemos tenido que poner dinero para hacer frente a esa crisis, en lugar de que nos los prestara el Banco Central Europeo al 0%, como hace un banco central, lo hemos tenido que financiar con dinero de la banca al 5, al 6, al 7, al 10%. Pero no decían que la banca no tenía dinero, claro, no tiene. ¿Y qué hace entonces el Banco Central? Pues que el Banco Central Europeo le da al 1% el dinero a la banca privada, y la banca privada financia a los gobiernos, como digo, al 5, 6, 7, 8, 10 o hasta incluso al 50% en algún momento a Grecia. Y mientras tanto a los empresarios, a los consumidores, pues le cobra los préstamos al 11%, al 10%. ¿Sabe usted lo que están haciendo los bancos españoles con muchos pequeños y medianos empresarios? Pues mire, le niega los créditos normales y corrientes, y en lugar de eso le ofrece tarjetas de crédito, y tarjetas de crédito que le pueden dar crédito a esos pequeños y medianos empresarios. Pero claro, ¿a qué tipo de interés? Al 30%. ¿Usted sabe lo que paga un empresario, por ejemplo, que tenga un crédito de un banco y que se sobrepase el límite, pues porque tenga un problema, tal? Paga el 30% de tipo de interés. Y eso con un dinero que el Banco Central Europeo le da al 1%. Por lo tanto, fíjese,
tiene preguntas
alternativas. Pues claro, ya se le ha dado. Si el Banco Central Europeo fuera un auténtico banco central, pues ya tiene usted resuelto ese problema. ¿Quiere usted otra alternativa? Se la doy. Mire, en España las grandes fortunas y las grandes empresas prácticamente no pagan impuestos. Hay un fraude que es del orden de 74.000 millones de euros al año, de los cuales las tres cuartas partes lo generan grandes fortunas y grandes empresas. Una gran empresa paga menos porcentaje del impuesto de sociedades que el pequeño comercio que hay al lado de su casa con tres o cuatro trabajadores. Entonces eso no puede ser, eso es una pérdida de ingresos para el Estado que hunde a las economías.
Sí.
Si en España se hiciera un combate efectivo contra el fraude, pues no tendríamos que hacer recortes